Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo en esta noche el gusto de poder compartir con ustedes la carta, que por cierto, un tema muy, muy interesante, muy bonito, y sobre todo, un tema que nos debe de llevar a una reflexión muy profunda en cuanto a nuestra manera de acercarnos a Dios, de entregarnos, de servirle. Es una carta que conlleva en sí mismo un reto para cada cristiano. Creo que si nosotros ponemos por obra el contenido de esta carta, creo que vamos a tener un antídoto contra el costumbrismo, aún contra la apostasía. Yo diría que esta es una vacuna contra la apostasía. El contenido de esta carta nos lleva a una fe en Jesucristo dinámica, muy dinámica. Cero aburrimiento. Bueno, el tema es fervor dentro de la congregación. Si alguien tiene fervor, hermanos, definitivamente no puede ser una persona que se canse, que se aburre, que sienta un fastidio por las cosas espirituales de Dios. Cuando alguien experimenta ese tipo de sentimiento de aburrimiento, de cansancio y que de dejadez y que siente que el Evangelio puede ser más bien una carga que una delicia, indudablemente que en esa persona no hay fervor. No hay fervor. En cambio, las Sagradas Escrituras nos muestran un Evangelio muy diferente, muy distinto. Un Evangelio donde hay un sinnúmero de ejemplos de hermanos nuestros. Yo le llamaría patriarcas nuestros, hablando de los patriarcas en el antiguo Testamento y los apóstoles y todos los creyentes en el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos, aquellos que dejaron una marca imborrable en la historia de la Iglesia y, por qué no decirlo, en la historia de la humanidad, todos ellos, hermanos, todos ellos, absolutamente todos, actuaron bajo ese sentimiento profundo del fervor. Así que, fervor dentro de la congregación, yo diría, y vuelvo a repetirlo, es la vacuna contra la apostasía. Es la vacuna contra el fastidio y el cansancio. Pero bueno, partamos de esto. Aquí comienza el tema. Espero que todos hayan leído esta carta y que la hayan estudiado, la hayan analizado. Lástima que estamos así, de esta forma, en un Zoom, sería muy hermoso poder tener una interacción, pero ni modo. Así que yo les voy a suplicar, pónganle mucha atención, lleve usted la lectura que vamos a hacer de este documento para que podamos sacarle y extraerle todo el beneficio espiritual que pueda dar a nuestro corazón. Comencemos diciendo esto: ninguno de todos los que nosotros, de los que están inscritos en el libro de la vida, de los que estamos convencidos que el camino de Cristo es el verdadero, los que estamos convencidos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, aquellos que estamos persuadidos, convencidos plenamente en nuestra mente que estamos en el camino de la verdad, mi querido hermano, ninguno de nosotros hemos sido llamados a este evangelio, ni por méritos humanos, ni por capacidades intelectuales, ni mucho menos capacidades religiosas, sino sencillamente estamos aquí y hemos entendido el llamado de Dios por una inmensa y gloriosa gracia divina. Un amor de Dios derramado a toda la humanidad. Porque el sentimiento de Dios no abarca una nación. El sentimiento de Dios no abarca un pueblo determinado. Cristo vino por todo el mundo. Por eso dice allá en ese consabido pasaje bíblico tan hermoso: de tal manera amó Dios, ¿a qué dice? Al mundo. Así que el amor de Cristo fue derramado para dar cobertura a toditito los hombres, a todos los hombres nacidos dentro de esta dispensación de la gracia. no tiene límites. La sangre de Cristo y el amor de Cristo nos cobija a toda la humanidad, absolutamente a todos, y no pone reparos en cuanto a los pecados que hayamos cometido. Por eso, aquí pues, todos los que hemos sido llamados somos hombres imperfectos, malos, impotentes, frágiles, pero con una cualidad. Dios nos ha dado el entendimiento para poder ser capaces de amarlo con todo nuestro corazón, dispuestos a pesar de esa impotencia y de esa incapacidad espiritual, porque la verdad todos los hombres nacemos impotentes e incapaces ante Satanás, como ese monstruo, le voy a llamar, poderoso, que gobierna y domina a toda la humanidad. Y como dice en el libro de Apocalipsis, esa serpiente antigua que engaña a todos los hombres. La humanidad pueden ser miles de millones, pero el diablo tiene la capacidad de engañar a toda la raza humana. Así que si nosotros estamos en este camino, y usted es uno de esos que aman a Dios con fervor, no por cualidades, sino por ese inmenso amor. Dios nos llamó y nos ha escogido por su pura gracia. Todos los hombres recibimos el mismo llamado. Nadie tiene un llamado preferencial. Todos. Jesucristo vino y anunció el Evangelio, y Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que, mi querido hermano, cuando alguien de veras ha oído la voz de Cristo en su corazón y lo ha y está dispuesto a seguirlo, ese tiene una peculiaridad. Hay fervor en su corazón para seguir a Cristo. Hay fervor, hay ánimo. Ya vamos a ver cuatro cualidades que tiene aquella persona que tiene verdadero fervor espiritual. Que conste, no estoy hablando de un fervor religioso. Porque la religión lleva mucha motivación carnal. La religiosidad, por eso hay iglesias donde de veras cada culto es un verdadero espectáculo. Pero ¿qué es lo que hacen? Hipersensibilizan las emociones de la carne del hombre. Entonces ellos se emocionan y entran en un éxtasis espiritual, en un éxtasis emocional. Aquí yo no estoy hablando ni este documento, ni este tema precioso se está refiriendo al emocionalismo religioso. Yo diría, el emocionalismo religioso es el paso hacia la apostasía. Porque las emociones, si no están controladas por el Espíritu Santo, entonces ellas te van a dominar. Entonces tú vas a la iglesia porque sentiste algo. Es que ese día yo sentí. Es que no es lo que sientes. Al Espíritu Santo no le interesa que tú sientas, sino que tú entiendas, mi querido hermano. La conversión de un creyente es el entendimiento de los principios espirituales de las Sagradas Escrituras. Por eso cuando Felipe iba con el etíope eunuco, le dice, ¿y entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? A Dios le interesa, hermanos, que nosotros tengamos esa capacidad maravillosa de poder entender a Dios. Por eso dice el profeta Jeremías, si en algo debe de alabarse el hombre, alábese en esto. En conocerme, en entenderme y conocerme. Así que, cuando hablamos entonces del fervor espiritual, no estamos hablando de emociones, sino que estamos hablando, mis queridos hermanos, de una comprensión espiritual, la cual me lleva a una entrega inteligente, no emocionalista, sino inteligente. Pero, sigamos. Este pasaje que está aquí, el primer pasaje que menciona, describe la naturaleza de todos los que seguimos a Cristo. El Señor Jesucristo vino por todos los hombres, pero no todos los hombres siguen a Jesucristo. Entonces dice la palabra del Señor, ahí en 1 Corintios 1, 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo, O sea, al decir necio, está hablando de aquellos que no tienen mucha capacidad intelectual, sino aquellos que somos rebeldes, testarudos, y que nos cuesta entender muchas cosas que pueden ser muy simples, pero por nuestra misma dureza no lo comprendemos. Entonces dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que, entre comillas, son sabios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Esto a qué se refiere cuando dice y lo vil del mundo? Sí, aquellos que no dan pero ni siquiera un centavo por uno. Aquellos que de veras son parias humanos, aquellos que pues no tienen ni preparación, ni formación intelectual, no son genios, no. Por eso, dése cuenta usted quiénes eran los amigos de Cristo y quiénes eran los discípulos del Señor. Agricultores, pescadores, era gente humilde, gente sencilla. Y dice, y lo vil del mundo, o sea, como quien dice, lo que no vale nada. Vil es algo menospreciado, que hasta genera cierta repugnancia. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, o sea, no tiene ningún valor, ni moral, ni ético, ni cultural, ni científico, nada. Lo vil y lo que no es, o sea, estos existen o no existen, nada. No hacen ningún efecto. Oh, pero si hablamos de un científico, de un doctor, de un ingeniero, de un arquitecto, de un científico, de un alto personaje, bueno, pues este sí ya va dejando huella en la historia de la humanidad. Pero Dios entonces escogió lo que no es, dice, pero ni siquiera tiene nombre. Lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora oiga bien. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso en la introducción dice que Dios escogió hombres malos, perversos, hombres que no tenemos nada de bueno, pero estos quiso Dios escoger. ¿Y sabe para qué? Para manifestar su gloria transformadora, que Dios puede convertir a un vil hombre en un hombre santo. Que Dios puede convertir a una mujer perversa y mala en una mujer piadosa y santa. Dios quiso escoger lo peor. Es como que usted vaya y se consiga una chatarra de carro. Allá tirado, que ya no dan pero ni siquiera 100 quetzales por él. Pues lo toma y con toda la paciencia usted comienza a lavar, a pulir, a quitarle el óxido y todo, a cambiar piezas que están casi deshechas y todo. Y con su habilidad y con su capacidad, usted lo va transformando. Y aquella chatarra, ¡wow!, se convierte en una joya. Eso es lo que Dios hace con usted y conmigo. Y ya cuando alguien lo ve, aquel carro que va ahí entre todos los vehículos, y ¡wow!, ¡qué belleza!, ¡qué lindo! Hermanos, los milagros que Dios hace en la vida de un ser humano son sencillamente imposibles. ¿Pero qué? ¿Y aquella chatarra, aquella que fue chatarra, tiene algo de qué jactarse? No. No, hermanos, si no valía ni un len. Lo que debe de tener esa chatarra, que después de ser chatarra se convierte en algo que llama la atención, es tener una profunda y enorme gratitud por Dios. Pero bueno, y dice, y dentro de todo ese arsenal espiritual necesario para trabajar, pelear y vencer por nuestras almas, debemos anhelar, rogar y suplicar delante de Dios ese don. O sea, no somos buenos, pero a pesar de esta naturaleza pecaminosa y perversa que tuvimos, Dios nos llama para ser instrumentos para llamar a otros. Estos viles hombres, como aquel apóstol llamado Saulo de Tarso, y Dios lo convierte en un gigante de la fe. Él aceptó que mataran a pedradas a uno de los discípulos del Señor. Esteban. Él hizo su dedo y dijo, mátenlo. A los pies de él le llevaron el vestido de Esteban. Y Esteban murió lapidado. Aquel monstruo llamado Saulo de Tarso, que todos le tenían miedo, Dios lo convirtió en un instrumento poderosísimo, que Dios le dijo, tú llevarás el evangelio a reyes. Y Pablo, por eso, cuando tuvo la oportunidad de que lo juzgaran las leyes romanas, él dijo, apelo a César. Así que Pablo quiso llegar hasta el mismo César para compartirle la obra regeneradora. Y en ese caminar pasó por Agripa, pasó por varios de los reyes y gente muy importante, dando testimonio de la obra de Dios. ¿Y usted cree que Pablo no tenía fervor, hermano? Ese hombre, ¿sabe lo que dijo un día? Yo estaré preso, dijo Pablo, pero la palabra no. Y en cada uno de los escritos de este gigante, en cada una de esas cartas que él escribió, estando metido en la cárcel, Pablo nunca se hundió en una pesadumbre, nunca se hundió en una tristeza. ¡Hala, yo aquí estoy encerrado! Pero todo por seguir a Cristo. Olvídese, hermano. Estando en el pretorio, le predicó. ¿Sabe usted cuál es el pretorio, no? Ya lo he explicado otras veces. El pretorio es la guardia personal del César. Y allí les predicó a todos ellos. Y muchos de ellos se convirtieron. ¿Sabe lo que hicieron? Le rentaron una casa a la par de la cárcel para que Pablo allí llegara a esa casa y la gente llegara para escuchar a aquel hombre de Dios. Había mucho fervor en el apóstol Pablo. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe pensando esto. O sea, él sentía como un fuego dentro de él que le impedía poder llevar un evangelio mediocre. Pablo se sentía impulsado por el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Así que ese fervor dentro de la congregación, todos debemos de tenerla si es que tienes el don divino del Espíritu Santo en tu vida. Y ojo a esto, hermano. Por eso, al principio decía, no estoy hablando de emoción, estoy hablando de convicción y estoy hablando de la unción del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Eso te vuelve fervoroso. Ahora, si tú no tienes el Espíritu Santo, no me extraña que andes buscando otro tipo de deleites. No me extraña que estés ambicionando la felicidad que el mundo tiene y hasta envidia tiene de ellos. Me parece que no te has encontrado con el origen del fervor del cristiano. Este fervor se hace notar históricamente si lo vemos desde el antiguo tiempo, porque acuérdense, hermanos, que todos esos íconos o ejemplos enormes que tenemos, como el gran rey David, que tuvo aquel coraje, aquel fervor tan grande, que cuando ve que aquel gigante aparecía ante los ejércitos de Israel y los humillaba y decía improperios, y David les pregunta, ¿y no hay ninguno en todo el pueblo de Israel que vaya y pelee contra ese? ¿Cómo es posible que se ofende a las huestes de Jehová? Y aquel muchacho, inepto, incapaz, pero tenía un fervor dentro de sí mismo enorme. Y este fue y peleó. Y óigame bien, ¿qué fue lo que el rey David le dijo? Cuando el gigante Goliat le dice, ¿y acaso yo soy animal para que vengas contra mí con palo y con piedras y todo? David le dice, tú vienes contra mí con espada y con lanza, mas yo vengo en el nombre, oiga, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Oh, David estaba lleno de la unción. En ese momento el fervor era un poder dentro de David. que desafió la muerte, desafió el peligro, renunció a su propia vida y se enfrenta a aquel enorme paladín filisteo. Pero David iba confiado, no en sus habilidades, no. David iba confiado en que él estaba peleando en el nombre de Jehová de los ejércitos. David en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo. Y David, y esa unción lo hizo olvidarse de sí mismo, morir a sí mismo e ir a pelear para defender los valores de su pueblo y del Dios eterno sobre todas las cosas de Jehová. Por eso dice, David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía y tras él, yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, etcétera, etcétera. Oiga, él se enfrentaba a un oso, se enfrentaba a un lobo, se enfrentaba a un león. David, dentro de él había un fervor muy grande y una fe tremenda, porque le quiero decir, el fervor lleva implícito el amor a esos valores de Dios. La fe, la esperanza, el temor, la confianza en Dios, el fervor es parte de todo eso. O mejor dicho, todo eso está alimentado por un fervor. Aunque le digan, vos te han lavado la cabeza, vos sos un tonto, a vos te manipulan, y vos y que haces lo que ellos te dicen, y vos, amén, amén. Eso no le lastima ni le ofende, porque al final de cuentas, eso lo hace feliz a él. Y si me ven a mí, como me dijeron, a mí, mi propia familia, en su momento, pues, dijeron que me habían lavado la cabeza. Dijeron que, pues, que pobre yo, ¿verdad? Ahora, soy feliz. Y sigo sirviendo y amando a mi Señor con el fervor con que nos entregamos, siendo unos muchachos de apenas, ¿qué?, 27 años. Y en esos jóvenes allí Dios plasmó estos sentimientos que hasta el día de hoy perduran. Porque no es una emoción, sino es una convicción. Hay una fuente de poder en nuestro corazón que hasta el día de hoy permanece para la gloria de Dios. Y David es uno de esos íconos. Y claro, ¿cómo no vamos a hablar de la máxima expresión del fervor que alguien pudo haber manifestado, hermanos, si no es nuestro Señor Jesucristo? Él no se enfrentó a Goliat. El Señor Jesucristo se enfrentó a Satanás. Él no se enfrentó a un hombre. No, Él se enfrentó al Espíritu más poderoso, que el único que es superior a Él es Dios el Padre. Y Jesucristo, por amor a usted y a mí, mi querido hermano, Él vino a pelear y a luchar la batalla contra Satanás hasta vencerlo, hasta arrebatarle uno de los poderes más grandes que Él se creía dueño de Él, y era la muerte. Jesucristo no escatimó esfuerzos. Jesucristo hizo todo lo que pudo, y se entregó completamente. Por eso Él mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Para poder hacer eso, hermano, usted necesita fervor espiritual. Para poder hacer eso, hermano, usted necesita amar, pero amar de corazón sincero. De lo contrario, usted nunca podría negarse hasta la muerte. Claro, ahorita no necesitamos nosotros ir y morir quemados o crucificados o algo, porque ya Cristo lo hizo. El Señor Jesucristo lo hizo. Pero sí una cosa, una esperanza de algo más grande, es lo que llena nuestro corazón de ese fervor tremendo. Superlativamente mejor, siendo parte misma, imagínese, que Dios mismo, como el apóstol Pedro lo dice, que Dios nos da el derecho de ser participantes de su naturaleza divina. ¡Wow! Ser participantes de la naturaleza divina, mi querido hermano, un día glorioso, óigame bien, un día glorioso, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Este cuerpo inmundo se vestirá de santidad perfecta. Dice la palabra del Señor que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y el milagro que sucedió en Jesucristo, después de que resucitó el Señor recibió un cuerpo glorificado. Y tenía esas cualidades que tantas veces hemos explicado. Esa naturaleza que rompe todas las leyes naturales que nosotros conocemos. Atraviesa los sólidos, está aquí y de repente desaparece, aparece por otro lado. Tiene una comunicación perfecta con Dios. Es más, está en la presencia de Dios y puede venir y estar entre nosotros. O sea, estamos hablando de una naturaleza totalmente diferente. Mi querido hermano, eso que pasó en Jesús, la promesa del Señor es que también nosotros lo tendremos. Así que el Señor Jesucristo, hermanos, es la primicia. Por eso a Él se le llama el primogénito, el primero en toda una generación. Esa es una de las esperanzas y que nos hace a nosotros entregarnos de corazón al Señor. Yo estoy convencido de que lo que Cristo ha prometido lo va a cumplir. Y eso nos da ánimo, eso nos da fuerza, eso nos da deseos, eso nos da esa motivación que en medio de todas las acechanzas del maligno, pruebas, aflicciones y de todo esto, se mantiene firme en nuestro corazón esa esperanza. Como lo dijo un día Job, yo sé que mi Redentor vive. Y que aún desecha esta mi carne con mis ojos. Yo, Saúl sea, voy a ver a mi Salvador. Esas promesas, como dice aquí, que son superlativas, o sea, más allá del pensamiento y razonamiento humano. Mi querido hermano, vamos a ser parte de ello. Ahora la pregunta es, ¿aceptas este reto? ¿Estás dispuesto, hermano? Y esto va dirigido a todos, pero mayormente a aquellos que sienten como que en el mundo hay cosas mejores que lo que te ofrece Dios. Aquellos que están en el mundo, pero están en un impasse. O siguen a Cristo de corazón o no, y hay otros que terminan llevando una vida ambigua. Son cristianos cuando están en la iglesia y son mundanos cuando están en el mundo. Hay algunos que ya se están inclinando su balanza hacia el lado oscuro de su vida. No, hermano, levántate, hombre. Las promesas de Dios son maravillosas. Lo que tú necesitas es el poder del Espíritu Santo. No te canses en la prueba. No desmayes en medio de la prueba. Cristo está cerca de ti. Y por muy dura que sea la prueba, dice que Dios no envía una prueba que nosotros no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba, Él envía la puerta de salida. Tal vez estás cerca de salir, pero ya te estás desesperando, ya te estás angustiando y estás perdiendo la esperanza. No lo hagas, hermano. Dobla tus rodillas y pídele, Señor, dame de tu poder para poder soportar y llegar hasta el final de la prueba, Señor, en victoria. Dame ese fervor que tuvo David para enfrentarse a ese Goliat. Yo no sé con qué gigante estás peleando, no sé contra qué montaña estás peleando, pero no hay gigante y no hay montaña más grande que Jesucristo. Él tiene todo poder. Lo que sucede es que muchas veces nos debilitamos en la fe. Entonces pareciera como que estamos teniendo miedo del diablo, estamos teniendo miedo de la prueba. ¿Y qué tal si me muero de esta enfermedad? ¿Y qué tal? ¿Y cuál es el problema, mi querido hermano? Si tu vida está escondida en Cristo, ¿por qué vas a tener miedo? Si Dios está contigo, ¿por qué vas a tener miedo? Pero bueno, estas son las esperanzas superlativas aquellos valores espirituales que van implícitos en la fe en Jesucristo. Así que ánimo a levantarse en medio de la prueba. Aquí está el ejemplo de un hombre llamado Apolos. Y Apolos se vuelve un ejemplo maravilloso de las cualidades que debe de tener todo cristiano lleno del fervor de Dios. Y dice, Apolos, natural de Alejandría. O sea, Apolos había nacido en Alejandría. El tiempo no me alcanzaría, pero si tú supieras qué era Alejandría. Alejandría llegó a ser la ciudad más importante del imperio griego, al grado que llegó a rivalizar con Atenas, que era considerada la meca de la ciencia, de la cultura, del arte y de todo. Todos los que vivían en Alejandría, su pensamiento era la ciencia. Allí llegó a ser la universidad más grande del mundo y que tenía más de 500.000 libros almacenados del conocimiento de aquella época, científicos. Era la meca de la ciencia. Allí nació Apolos. Y dice que de este hombre, varón elocuente, quiere decir que era un hombre con mucha elocuencia, con mucha facilidad de expresión, poderoso en las escrituras, se había metido, ¿sabía usted que en Alejandría estaba el primer volumen de todo el Antiguo Testamento traducido al griego? Allí en Alejandría estaba. Así que Apolos debió haber tenido acceso a ese documento que tenía ni más ni menos que el pensamiento de Dios. Y debe haberle impactado muchísimo a Apolos. Y dice que era poderoso en las escrituras. Y era de espíritu fervoroso. No era un hombre apagado, no era un hombre triste, no era un hombre de pocas palabras. No, no. Era un hombre fervoroso, alguien agradable, alguien carismático. Apolos era alguien que, pues, invitaba a poder oírlo y compartir con él. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero ustedes saben, ¿verdad?, que ahí, después que él disertó en una oportunidad, dio un matrimonio, hermanos. Solo dése cuenta lo fervoroso que en este matrimonio había. Llamaron a Apolos y le dijeron, ven, te queremos enseñar. Todo lo que has dicho es cierto, pero te hace falta entender esto. Y lo llevaron con las escrituras enseñándole. Apolo se quedó impresionado. Sus ojos se abrieron ante el conocimiento de Jesucristo. Él se quedó impresionado. Y aquel hombre, elocuente en las escrituras, poderoso en ello, ahora, hermanos, tenía ni más ni menos que el conocimiento divino de quién era Jesús y cuál era el propósito de su obra. Viendo esto, me quiero referir rápidamente a los cuatro aspectos importantes que deben de envolver el fervor cristiano. Uno, elocuente. Elocuente. ¿Y qué quiere decir? Vemos a un Apolos con mucha capacidad para hablar y enseñar eficazmente. Eso es elocuente. Facilidad de expresión. Era un hombre, y eso hay que pedirle. Hay que pedirle a Dios. Hermanos, Dios llamó mudos, pero esos mudos los volvió elocuentes. Dios llamó ignorantes. Por eso dice que éramos necios, ignorantes. Pero con la unción del Espíritu Santo, mi querido hermano, es cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de un creyente, es como que si sus ojos se abrieran y pudiera entender perfectamente la palabra de Dios. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, eso mismo te da la capacidad de poder explicarla. Tú no puedes explicar lo que no entiendes, mi querido hermano. Pero cuando tú logras entender lo espiritual de las Sagradas Escrituras, seríamos capaces de hacer lo que el Señor Jesucristo hacía. Él tomaba ejemplo de cuánta cosa tenía a su alrededor, de la semilla, de la siembra, de las diferentes áreas donde se puede sembrar lo que tú puedes cosechar. Él hablaba de los frutos, de la higuera, él hablaba de la pesca, él tomaba ejemplo de todo. Era muy elocuente el Señor Jesús. Él ponía ejemplos que iban acordes. Como dice aquí, aquello tiene que ser contundente, expresivo, claro y convincente. ¡Wow! Un montón de valores, pero no penses en ellos. Esa es la capacidad que el Espíritu Santo te va a dar, como el Señor Jesucristo dijo. Cuando ustedes estén delante de principados y gente importante, no se preocupen de qué han de decir, porque el Espíritu que está en vosotros, Él hablará por vosotros. Así que usted no tiene que ir a una escuela donde le enseñen apologética y donde le enseñen cómo hablar. No, solo doble rodillas. Deje que la unción de Dios caiga sobre usted y de ahí para adelante, mi querido hermano, usted mismo se va a asustar. ¿Y yo cómo dije todo eso? Pero si yo era medio mudo, que ni siquiera hablarme, yo aplaudía con las rodillas, si me paraba en público, usted mismo se va a dar cuenta que es la unción de Dios. Como el Señor Jesucristo mismo dijo, las palabras que yo digo, no lo digo de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él habla a través mío. Hermano, la elocuencia no es el producto de un estudio científico y sistemático de hablar en público. No, hombre, solo humíllese delante de Dios y déjese guiar. ¿Qué dice aquí? Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal. Palabras de verdad, eso habla. Cuando dice sazonada con sal, son palabras verdaderas que lleguen al corazón del hombre. Como dijo un día el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso es poder, hermanos. Eso es poder de Dios. Y eso no hay un ser humano con la capacidad de hacerlo, a menos que tenga la unción del Espíritu Santo. Segundo, dice poderoso en las Escrituras. ¿A qué se refiere esto de poderoso en las Escrituras? Conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hermanos, con mucha tristeza lo he repetido continuamente, porque cómo quisiera hacer mella en el corazón de todos ustedes, hermanos, los que me escuchan. Mi pueblo, dice el Señor, fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y nadie puede, hermanos, argumentar que es que yo no sé porque la Biblia está muy lejos. Yo no sé porque es que nadie me enseña. Cerca de ti está la palabra, dice el Señor. No tienes que subir al cielo para irla a recoger allá. Ni tampoco tienes que descender a las profundidades. Cerca de ti está la palabra. ¿Sabes cuál es el problema? Somos negligentes. Tenés esta fuente de sabiduría en tus manos, pero no la aprovechas. ¿Quieres ser un hombre poderoso en la palabra? Como dice aquí, poderoso en las Escrituras. Lee y deja que el Espíritu Santo te enseñe cómo usarla. Pero ¿cómo te va a poder usar el Espíritu Santo si ni siquiera la lees? La tienes cerca de ti, pero nunca la lees. Mucho menos la memorizas. ¿Quieres ser elocuente? ¿Quieres ser poderoso en las Escrituras? Pues mi querido hermano, dos cosas. Uno, unción del Espíritu Santo. Dos, oración en Él. Tres, lectura de las Sagradas Escrituras. Tómalo como la necesidad de comer. Tú no puedes pasar un día sin comer, a menos de que estés enfermo. Pero si eres una persona sana, la comida es una necesidad natural. ¿Es así la palabra de Dios para ti? ¿Hace cuánto que no la leíste? ¿Hace cuánto que no has meditado en ella? ¿Y cómo quieres ser poderoso en las palabras? ¿Cómo quieres ser poderoso en las Escrituras? ¿Cómo quieres que el Espíritu Santo te use si Él no tiene de dónde echar mano en tu cabecita del conocimiento de Cristo? Aquel hombre era, dice, poderoso en las Escrituras. Hablaba con mucho denuedo y echaba mano de las Sagradas Escrituras conforme él iba desarrollando el tema o lo que él quería compartir. Era impresionante, dice, era poderoso. Y para que digan que era poderoso, es que tenía un denuedo y a la vez tenía una elocuencia y a la vez un conocimiento profundo. Cuando él recibe el Espíritu Santo, aquel conocimiento de las Sagradas Escrituras se convirtió en un arma poderosa para anunciar el Evangelio. Tercero, para ir terminando, diligencia. Y aquí dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La diligencia es aquella actitud, como lo dice aquí, es un don divino, sabiendo que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, mediante el cual somos capaces de activar eficazmente al ejecutar algo. O sea, lo haces no solo eficaz, sino con entusiasmo, con gozo, con alegría. Si estás presidiendo, lo vas a hacer con mucha libertad. Si estás compartiendo el Evangelio, lo vas a hacer con mucha libertad. Eres diligente para poder servir. No eres de aquellos que todo lo van a hacer con una ¿qué? Modorra, con una dejadez, con una, como que si te pesara. ¡Ah, qué tristeza! El diligente se caracteriza por hacer las cosas rápido y bien hechas, muy eficaz. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y si algo requiere diligencia, es los caminos del Señor. ¿Quieres ser ferviente? Sé diligente. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¡Wow! Fervor, diligencia. Y por último, cuarto, denuedo. El denuedo es la energía, es el valor. Lucha, ánimo, pronto. El denuedo tiene una peculiaridad. El denuedo, mi querido hermano, es que tú vas a anunciar y vas a predicar el Evangelio aún corriendo riesgos. Riesgos que te humillen, riesgos que te asalten, riesgos que te pueda pasar algo malo. No importa, tú vas confiando y tú lo vas a predicar. Y si esa prédica implica algunos riesgos, no temas. Dios te envió. Así que cuando se habla con denuedo, es sin importar consecuencias. Tú lo vas a hacer porque amas a Cristo y porque Dios te ha enviado a anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo lo podían haber decapitado, pero él fue y predicó en el mero pretorio, en el corazón de Roma, y ahí llevó el Evangelio. Todos los apóstoles, absolutamente todos, murieron sacrificialmente, todos, unos aserrados, otros crucificados boca abajo, otros decapitados, bueno, todos murieron de manera sacrificial. Ahora, ¿les impidió el saber que iban a morir de esa forma el hablar con denuedo? No. Un día el apóstol Pablo, la muchedumbre lo quería agarrar y lo querían matar porque él estaba predicando de Jesucristo. Al grado que un soldado lo tuvo que agarrar y montárselo encima porque la gente quería agarrarlo y matarlo. Y subió las gradas y ya cuando estaba arriba le dice al soldado, hey, bájame, solo les quiero hablar un poquito en hebreo. Y comienza a compartirles en hebreo. Cuando lo escucharon hablar en hebreo, todos se callaron. Y escucharon de buena gana la prédica de Pablo. Otro día a Pablo lo mataron a pedradas en la frontera con Listra. Y de ahí lo sacaron arrastrado al otro lado de Listra. A los pocos días se recuperó y allá iba de nuevo aquel hombre. ¿Qué movía a este hombre a hacer semejantes desafíos? El fervor. El fervor espiritual. Hermano, no te dejes opacar tu ánimo de amar y servir a Cristo. Estás en prueba, dale la gloria a Dios. Estás enfermo, dale la gloria a Dios. Estás en dificultades, glorifica a Dios, levanta tus manos al cielo y dale la gloria a Dios. Porque si tú eres un hijo de Dios que estás exponiendo tu vida por amor a Cristo, Dios no te va a dejar solo nunca. Nunca. Así que cuatro cosas importantísimas. Elocuencia, poderoso en las palabras, diligencia y por último denuedo. Y dice, haciendo la referencia de este pasaje, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual, óigame cómo se llama Pablo a sí mismo, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¡Wow! ¡Qué oración más tremenda! ¡Qué petición más tremenda la que este gigante le hace a sus discípulos y a su pueblo! Que aunque tenga estas cadenas, aunque tenga, ya estoy sentenciado a morir, que Dios me dé denuedo para predicar este Evangelio. Hermanos, estamos en una circunstancia muy diferente a la de estos hombres. Ahora el riesgo no es que nos agarren y nos maten. El riesgo ahora no es que nos quiten la vida cortándonos la cabeza. No, no hemos llegado hasta ahí. Ahora el riesgo es peor. Ahora el riesgo es que por amor a las cosas del mundo, tú renuncies a tu fe. Ahora el riesgo es que los placeres y los deleites de la carne conquisten tu corazón. No dejes que esto opaque tu fervor. Busca a Cristo con toda tu alma. Vas a la iglesia, ve y disfruta la presencia de Dios. Vas a escuchar la palabra, ponele todo el sentido y agarra tu parte y ponela por obra. No somos los mejores, somos los peores. Pero Dios así lo quiso, para demostrar que la obra de Él es más grande que el poder de Satanás sobre los hombres. Y que Cristo tiene el poder de cambiar aún al hombre más malo y más perverso, porque Él tiene el poder de transformar la vida de cualquier hombre. Y repito y leo lo que dice aquí literalmente el último párrafo. Solo el poder de Dios en nosotros nos dará la competencia para conducirnos de manera natural, franca y espontánea, no ficticia, no religiosa, no aparente, no con esas emociones temporales y pasajeras. No, no, no. Natural. Pero cuando se dice natural, es en el Espíritu Santo de Dios. Sin la búsqueda de vanaglorias humanas, no andamos buscando exaltarnos a nosotros mismos, sino que Cristo sea glorificado en nosotros. Seguros también que en aquel día nos serán demandadas los resultados de nuestra labor. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así que si tú crees que Dios está en ti y Dios te ha hecho salvo, mi querido hermano, wow, tenemos una deuda tremenda con Dios. Muchos de los que estamos ahorita aquí, tú me estás viendo a mí, yo no te veo a ti, pero me estás oyendo y me estás viendo. ¿Qué hubiera pasado contigo si no hubieras conocido a Cristo? ¿Dónde estarías? Quizás ya estarías muerto o llevando una vida de desgracias. Pero aquí estás, hermano. Dios te rescató. Así que ese milagro que Dios ha hecho en tu vida, un día Dios lo va a demandar. ¿Qué hiciste con el tesoro que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué le responderás? Que Dios nos guarde y nos bendiga hasta el final de nuestra carrera. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y ánimo. Vamos hacia adelante, hacia la victoria gloriosa en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.